llegó. No hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera, el mejor de
Somos el mundo.
Muy buenas tardes a todos ustedes que nos siguen a través de esta gran transmisión Granito de Arena. Hoy en otra emisión más y hoy en una fecha muy especial, una fecha muy importante. Recordar que no nada más es felicito a la mujer, porque realmente la fecha de 8 de marzo viene por una lucha de igualdad, una lucha de equidad, una lucha para combatir principalmente la situación de violencia. Entonces, yo he peleado mucho esa parte de no decir tanto felicidades a la mujer, sino tratar de ser iguales. Y el día de hoy precisamente quise engalanar el programa con una persona que la conozco ya de más, hace más de 10 años. ¡Wow! Más de 10 años, qué rápido pasa el tiempo. Una persona, madre de familia, trabajadora, una persona muy, muy honesta, muy transparente, una persona que comparte muchas, muchas cosas positivas de sí mismo, se transmite y son cosas que se sienten. Y hoy de verdad me siento engalanado. Nos acompaña nada más y nada menos que la señora Lidia Olivares. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
Bienvenida, muchísimas gracias. Primeramente por aceptarnos la invitación.
Muchas gracias.
Y segundo por brindarnos este espacio que semana con semana Quinta Bobadilla nos hace favor de prestarnos este espacio que, pues bueno, los que no tengan todavía el gran gusto de conocer Quinta Bobadilla, vénganse. Lo hemos dicho reiteradamente, los invitados que han estado aquí han coincidido en este aspecto. Es un lugar muy cómodo, muy a gusto. Nos alejamos un poquito de la zona más central de Texcoco. Estamos en la Trinidad, ubicados en calle Guadalupe Victoria, esquina El Chamizal, en la Trinidad Texcoco. Vénganse, aquí se puede comer, pueden pasar un rato muy agradable. Si traen a sus chamacos, tráiganselos también. Hay un espacio para que puedan ellos estar aquí entretenidos. De verdad, vénganse a Quinta Bobadilla. Los atienden de maravilla. La atención, créanme, no he estado en un lugar donde la atención sea como la que tiene Quinta Bobadilla.
Así es.
Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias. Y por creer y confiar en este proyecto también.
Así es.
Señora Lidia, dicen por ahí, comencemos.
Comencemos.
Madre de familia, tres chamacos.
Tres, la mujer, la mayor, y luego dos varones.
¿A qué edad empezó esta aventura de ser madre?
Cuando cumplí 20 años, nació mi hija. Me casé bien chiquita, a los 19 años.
A los 19, ¿son oriundos aquí de Texcoco los dos?
Así es. Bien chiquito. Bueno, estaba yo muy, muy pequeña cuando mi esposo, bueno, mi novio en ese entonces me empezaba a pretender a los 14 años, imagínate.
Desde los 14.
Me pretendía.
¿Cómo fue esa pretensión que tenía su esposo con usted?
Le llamaba la atención cómo platicaba yo. Siempre desde chica hasta en mi casa me decían que hablaba yo mucho.
Y hasta la fecha seguramente.
Totalmente. Yo interactúo con todos mis clientes. Me gusta llegar y preguntarles cómo están los platillos, que me den alguna sugerencia, etcétera. Siempre he sido muy sociable.
Sí, y es una de las cosas que la caracterizan, digo, toda la gente que tiene el placer de conocerla.
Entonces, eso le gustó a mi esposo, que podía platicar conmigo de cualquier tema, aunque yo iba en tercero de secundaria, él ya iba en primero de la profesional, estaba estudiando para ingeniería civil.
¿Es mayor?
Sí, 6 años.
A saltacunas.
En ese entonces se notaba, pero ya después cuando van pasando los años, como que ya no, ¿verdad? Entonces, pero bien, una relación bonita, bonita, con de mucho respeto, a pesar de que yo era más pequeña, pero de como que tengo un coeficiente más alto en cuestión de platicar, y eso siempre le llamó la atención a mis papás, y decían, no, pues cómo no vas a entablar una plática con una persona ya profesionista si sabes qué platicar, ¿no?
Claro, claro. ¿Sus papás de dónde son?
Igual, oriundos de aquí, de Texcoco.
De Texcoco, es decir, ya nativos prácticamente.
Así es.
Wow. ¿Cómo fue que conoce a su actual esposo?
Era amigo de mi hermana en la secundaria. Y vecinos de ahí, cerquita de mi casa, 2 cuadras.
Ajá.
Muy cerquita. Entonces, iba a ver a mi hermana por alguna plática con el pretexto de platicar conmigo, ¿no?
Dicen, me saludaba y platicaba. Dicen por ahí que hay un código de amigos, ¿no? No meterse con la familia. Uh-huh. Por ahí sí dijeron, con permiso, yo me paso.
Sí, no, y una relación bonita, muy bonita.
¿Ya cuántos años llevan de casados?
43.
¿Cuál es, a su parecer, el secreto para que las relaciones hoy en día duren más?
Comunicación, detalles, ser constante en lo que tú emprendes con tu pareja, ¿no? Si algo no te parece de él, decirlo. A veces uno se molesta porque sabe que es verdad.
Sí.
En el momento dices, ¡ay, es cierto! Me quedo callada y no digo nada porque yo soy más, cuchillito de palo, ¿no? Y yo siento que las mujeres somos así. No es de que yo, especialmente. Y lo que le ha gustado a mi esposo es eso, ¿no? Que siempre no llegamos al enojo a 3-4 días como ahora, ¿no? Te enojas y te dejas de hablar y hacen drama por algo tan pequeño. El enojo fue ahorita y eso ya fue pasado y le damos vuelta a la página y no pasó nada y continuamos.
Dicen que no es bueno irse a dormir enojados.
Totalmente.
Llegan entonces los hijos, la primera hija.
Mujer, Carla.
Carlita.
Así es.
¿Cómo recibieron a Carlita? ¿Cómo fue la noticia?
Pues, imagínate, impactante, mi esposo estaba feliz porque él quería una niña. Él decía, yo quiero una niña.
Creo que esa parte es deseo de todos los que somos papás, y lo digo, ¿sí?, hoy en día. Decir, tener una hija mujer, una mujercita, uh-huh, de hija. Y es, creo que, uno de los sueños que tenemos, ¿no?
Así es. Pues gracias a Dios, mi esposo feliz con su niña, ¿eh? Bien, bien. Nació igual aquí en Texcoco porque fue un parto muy rápido y bien, una relación bien.
Carlita, ¿y Carlito hoy en día qué se dedica?
Ella está en otra sucursal de aquí de la Quinta Bobadilla, en el Centro Cultural Bicentenario.
¡Wow!
Y es una cafetería donde nos invitó la secretaria, vino a comer, la secretaria de Cultura y Turismo, vino a comer, le gustó y nos invitó a participar. Y ahorita lo que está funcionando mucho allá son los snacks, mucho, sí. mucho los snacks. Es algo muy diferente acá. Aquí es comida, ¿no? Desayunos, almuerzos. Y ella se trata de darle gusto al empleado, ¿no? Y los snacks es algo que se puede preparar al instante.
Y pronto.
Así es.
No, y digo, déjenme presumir a la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales. Se come delicioso. Aquí, aquí en Quinta he tenido el gusto de venir y comer y se come delicioso. De verdad, gracias. Es que es un equiparable la atención, sabor, cantidad en cuanto a relación de costo, es súper bien. O sea, no crean, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que ha de ser muy caro. Y no. Nada que ver con otros restaurantes de otras zonas que son carísimas y te sirven nada más el probete, dice mi mamá. Te sirven el probete. No, aquí la verdad te sirven súper bien, riquísimo. ¿Y quién es? Aquí sí me salto como tantito la historia. ¿Quién es la autora o el autor de todos los platillos de Quinta Bobadilla?
No, bueno, la carta la hicimos entre mis hijos y yo, ¿no? Ajá. Mi hijo me dijo, a ver, mamá, ¿qué es lo que sabes hacer? Le hice una lista de todo lo que sé hacer, ¿no? Enfocado a las salsas, verde, roja, morita, pasilla, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Chilaquiles, enchiladas. ¿Qué más? Sándwich, snacks, ya no me enfoco, yo no me enfoco a los cortes de carne, ahí sí no, pero acompañamiento sí, de ensaladas, de papas, de lo que llevan los acompañamientos, sí.
¿Y quién le enseñó todo esto?
Mira, ya me estuvieron preguntando a varias personas, yo creo que ya se nace con eso. Yo era muy niña cuando me gustaba meterme a la cocina con mi mamá, ajá, ¿no? Muévele aquí a la sopa, muévele al arroz, etcétera, ¿no? Entonces siempre mis hermanas decían, ella que haga la comida y nosotros hacemos el aseo. Bueno, pues, ¿qué difícil puede ser eso?
Claro.
Y lo intenté desde ahí. Y de ahí fue dándose una con otra.
¿No le ocurrió eso, que se le quemó el agua primero?
Pues, sí, como no. Gracias a eso uno va aprendiendo.
Claro,
¿no?
Claro, definitivo. ¿Qué fue lo primero que aprendió a cocinar?
Huevos al gusto.
Eso suena muy grosero, pero es la plática. No lo vayan a tomar.
Huevos al gusto en todas sus presentaciones, a la mexicana, con frijoles apachurraditos, que ahora les encanta a mucha gente, ¿no? Sí. Los que hacemos aquí les encanta.
Riquísimos.
Omelets de diferentes presentaciones, como los dietéticos, que son de espinacas, de champiñones, de pimientos, de todos los colores, de zanahoria, de calabaza. También les gustan mucho los omelets. Entonces, eso se da muy sencillo. Esto vine a trascender para poner el restaurante, que yo estuve trabajando en una escuela y me invitaron a trabajar en la tiendita escolar.
Sí.
Entonces yo estaba con una maestra, la Machamila, una maestra que vivía cerca de la colonia San Lorenzo, de la iglesia, y me dijo, doña Lidia, véngame a apoyar. Sí, maestra, cómo no, dígame en qué quiere que la apoye, administrativamente y aquí en la tiendita escolar. Con mucho gusto. Entonces siempre que yo llevaba algo, las mamás llegaban fascinadas y me pagaban por semana para que les diera yo desayunar a sus niños.
Wow.
La directora, póngame algo para llevar para que yo no llegue a cocinar. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Ya sí. Desde ahí ya estaba viendo todo eso. Finalmente, yo aquí con mi hijo, cuando se hizo el jardín de eventos, porque aquí iniciamos como jardín de eventos, sí. Mi hijo Josué, me decía, oye, mamá, me dice que si hacemos una boda. Pues como el Borras nos lanzamos. Órale. Y hacer grande, para grandes comidas, y de veras créanme que trabajamos para el rector de Chapingo. De que era a las 9 de la mañana y que ganó el rector y que la comida la queda a las 3 de la tarde. Y Josué en México y mamá que quieren una comida, órale, mijo, ¿para cuántas personas esto? ¿Qué puedes hacer? Pues ahorita vemos. Wow. Y nosotros dábamos la comida para los estudiantes, etcétera, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
Sí,
y así fue dándose esto, una, otra, y esto fue resurgiendo. Y luego el de la idea del restaurante fue mi hijo Roberto, porque decía que entre semana el lugar estaba muy, ¿cómo te diré? Desaprovechado.
Sí.
Entonces, que hiciéramos algo. Y dijimos, bueno, pues sí, vamos a hacer algo.
Yo sí que fue una idea colectiva, ¿no?
Así
uno
es.
Para esto, otro para esto, y todo mezclaron y he aquí el resultado.
Que Roberto es el segundo de mis hijos. Él es actuario.
Wow.
Entonces tiene muchas ideas a futuro, así trabajan los actuarios. Y Josué el tercero, que es el gerente de aquí, él es el gerente. Entonces él es matemático. Entonces Carla, su profesión es licenciatura en comunicación.
Ajá.
Entonces, los tres son profesionistas, gracias a Dios.
¿Qué siente ver a sus hijos profesionistas?
No, pues imagínate, mucha emoción. La verdad, cuando cada una de las graduaciones, primero de Carla, fue algo bien bello porque la mayor terminó su carrera de licenciatura en comunicación, fue la misa allá en la Ciudad de México y luego el banquete fue en un jardín de eventos.
Ajá.
Y fue parte de mi familia, éramos 4 mesas, 40 personas, o sea, bien padre, me acompañaron, bien padre, mi familia me acompañó y luego el mariachi, que la banda, no, cerramos muy bien.
Qué padre.
Una fiesta muy bonita.
Perfecto, de este lado están mandando ya mensajitos, qué rápido se va mandando gente, saluditos, dice Chío García, saludos, Mariposita Cervantes, saludos especiales, maravillosa entrevista como cada transmisión, muchísimas gracias. Y esto es el inicio, o sea, aquí vamos empezando con una probadita de la señora Lidia. De verdad que ahí dicen por ahí, hilo de dónde, la verdad, con la señora Lidia, muchísimas historias. Carlita, después llega Roberto.
Así es.
¿Qué diferencias se llevan entre Carla y Roberto?
Uno.
Así, rápido.
Un año.
Qué barbaridad.
Un año.
Roberto, ¿tenían pensado tener un otro bebé para acompañar a Carlita? No, nada.
No.
¿Qué dijeron con Carla? Llegó, y ahí nos quedamos.
Llegó así. 3 meses Carla y ya estaba yo embarazada.
¡Ah! Así la sorpresa.
Así la sorpresa.
¿Qué dijo el esposo?
Me dice mi esposo, no, ahorita no, que no ves que ahorita ando en... Él estaba trabajando en Guerrero.
Ajá.
Y ahorita, pues, ¿cómo? Pues, ni modo, así se dio la cosa, dice el doctor, que como tú estás lejos y tú vienes, entonces la mujer se vuelve más fértil. Entonces, eso fue lo que pasó. Llegó Roberto, el varón. Gracias a Dios. Bien, contentos, felices, ¿no? Ya tenemos la parejita, muy padre.
¿Y qué dijeron hasta ahí?
No, tampoco lo pensamos, ni lo platicamos.
Fue, ahora sí que aplicaron la que sean los que...
Lo que Dios nos mande. No, fíjate que no, nunca lo platicamos, nunca. Se dio, fue el varón y hasta ahí.
Ok, ¿y que se sentían ya cómodos con su parejita? ¿Cómo fue el trato entre Roberto y Carla conforme a su crecimiento? Tranquilos, así de repente, como típico, hermanos, agarraban del chongo.
Fíjate que no tanto. Cuando eran chiquitos, no. Ese agarrón de chongos fue mucho más grande si ya tenían entre 10 y 12 años. Pero de niños...
Que dice, no. De hecho, apenas agarraron del... No es cierto.
De chicos, no. Fíjate que de chicos, no.
Muy tranquilos.
Tranquilos.
Y después llega...
Josué. 4 años después.
4 años después. Uh-huh. Con Josué, ¿qué dijeron? ¡Ay! Otro, pues órale, la aventura.
Ahí sí dije, es el último yo.
Sí.
Determiné que nada más, yo estaba por cumplir 25 años. Josué nació en febrero. Y entonces dije, ni uno más.
Mientras no haya nacido el 29 de febrero, todo está bien.
Nació el 27 de febrero y entonces cuando ya llegué para tener al bebé, se acercó un internista y me dijo, señora, ya mire la edad que tiene, podemos hacer esto, adelante. Mi esposo se quedó sorprendido y dijo, ¿en serio quieres eso de ligarte? Sí. Y me dijo, ¿y más adelante tendremos más? Sí, porque mi esposo es muy niñero.
Ajá, sí.
Le dije, sí. No, fue una mentira. No se podía porque a mí me cortaron,
claro.
Tal cual. Y yo tenía casi 25 años, o sea,
muy
fue
joven.
Febrero y en mayo yo cumplí 25 y yo dije, el último doctor que me fue a ver me dijo, ¿y qué tal si se divorcia? Pues si me divorcio, pues tengo 3 hijos, ¿no?
Pues,
como para qué me preocupo.
Sí, claro.
que se preocupe la persona si me divorcio y como para qué futurizo, ¿no?
Sí, claro.
Y hasta la fecha, mira, sigo con mi esposo y mis tres hijos.
Teniendo ya tres hijos, obviamente la situación es diferente.
Totalmente.
Es más trabajo, más atención, sí, a los pequeños. Y lo que le ayudaba mucho era su joven edad.
Sí, híjole.
O sea, realmente...
Yo, fíjate, Abraham, no me lo vas a creer, pero cuando ahora veo a las chicas con sus niños, digo, qué loca estuve para tener tres hijos a tan corta edad. ¿Y cómo los saqué adelante? Qué padre para mí, ¿no? Qué padre. Me da satisfacción como persona, como mujer, claro, que logré sacar tres profesionistas, con problemas como cualquier niño en la escuela,
claro,
situaciones no tan fuertes, porque siempre me gustó escuchar la radio y que me dieran consejos. O el Canal 11, que siempre daba consejos a la familia o a las mamás, etcétera. Siempre me escuché.
Diálogos en confianza. Había un programa en Canal 11.
Exactamente.
O lo hay. No. Ya me despegué un poquito de televisión.
Pero bueno, igual en la radio, con Janet Arceo, ella invitaba a grandes personalidades, psicólogas, etcétera, como para ayudar a esas madres, ¿no? Y sin embargo, yo te puedo decir que yo sí tuve ayuda de esas personalidades que sacaban cómo, qué hacer, cómo, o si teníamos diferencias con mi esposo y que algo no me gustaba, cómo entablar la plática, cómo llegar, etc.
Cómo agarrar la chancla y aventar, ¿no es cierto?
No, sí, digo, yo me puedo dar por satisfecha que mis hijos no fueron golpeados, ¿no? Yo lo que trataba era de hablar.
Claro.
Que algún día sí me hicieron enojar, porque imagínate jugar a las luchitas. Todo lo acabas de decir. Cuando, sí. Imagínate los tres a las luchitas y mi hija en medio,
sí,
agarrada,
no,
de los dos. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo nada más oía la... Yo estaba tendiendo mi ropa y me asomo en la ventana y veo a los tres chiquillos ahí. Entonces entré con la chancla. Oigan, ¿qué les pasa?
El ya se cansaron, ahora voy yo.
Le digo, el respeto a la mujer. Pero si ella fue mamá y unas carcajadas y bueno, cosas así, ¿no?
¿Cuál fue con los tres la mayor aventura que tuvieron ellos?
¿Yo con ellos?
Sí.
Híjole, fue una sorprendente que nos fuimos a acampar a... Ahí se llama... Huauchinango, Puebla, entre Huauchinango, Puebla y Necaxa.
Ajá.
Ahí nos fuimos a acampar. Pero nada preventivos, ¿eh? Íbamos al aventón y mi hijo Josué, que era el que tenía más experiencia, pues la casa de campaña y lo que tú quieras. Pero nunca nos imaginábamos el frío que iba a haber. Terrible, fuerte. Que mi hijo Roberto, como es más delgado, ¿sí?, él sentía mucho frío y decía, no me puedo calentar. Lo abrazamos y ni así tuvo que irse a meter al coche, que estaba muy retirado, le tuvieron que poner la calefacción. Y dijimos a las 7 de la mañana, vámonos de aquí. Eso es no ir preparado, no planeamos.
Sí, sí,
nada,
sí,
más,
sí,
dijimos, vámonos a la aventura.
Wow. De chiquitos, ¿la mayor travesura que le hicieron?
Pues mi hijo Josué siempre le ha tenido un amor incondicional a Roberto.
Ajá.
Un amor como el que yo hasta ahorita no he visto hermanos que amen como ellos se aman. De veras, de veras. Mis hijos, los tres, Carla, Roberto y Josué, tienen un amor que aunque se peleen, se jalen de las greñas, ahorita que ya son más adultos, no se dejan de hablar. A lo mejor y no arreglen en el momento el problema, pero el amor que se tienen es sorprendente.
Sí.
Fíjate, te voy a platicar una anécdota de Josué, que estaba jugando con mi hijo Roberto y con sus pies lo apretó en esta parte de acá, no se podía soltar. Y Josué se va y lo agarra aquí atrás a mi esposo de la manera más fuerte. Y Carla me grita, corre mamá, está matando a mi papá. Cuando yo llegué estaba morado mi esposo, ajá, pero no soltaba a Beto. O sea, seguían jugando. Y ya le quité las manos y le digo, no Josué, dice, es que quería mi hermano. No, mijo, estaban jugando. Le digo, no juegues con ellos así de pesado porque él malinterpreta lo que, claro, ve, ¿no? De las travesuras más grandes. Y por mi hija Carla siempre estaba en su cuarto, siempre le gustó estar así como sola, ¿no? No, eso no. Llega Beto por abajo, así. y la espanta y grita, mija, de esos alaridos de dolor, sí, de sí, espanto. Sí. Le digo, ¿por qué eres travieso con ella, Roberto? Déjala. Es que quería yo, le digo, pero si ella está jugando sola aquí, a ver, ¿por qué? Total, a platicar con ellos nuevamente. Pero así cosas que dices, normales, digámoslo, ¿no?
Sí, 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 dentro de. Se gradúan los tres, obviamente todos a sus tiempos. Y después llegan la etapa del noviazgo, de los hijos, bodas, híjole, nietos. ¿Cómo fue? Híjole. Digo, y es tener una hija. Y hoy en día lo digo yo en el aspecto personal, una hija, y que digan, es que me gusta tal niño, es que, híjola, uno como papá es complicado.
Sí.
La perspectiva como mamá, que le dijeran, oye, es que me gusta este niño, no, o este muchacho así.
Imagínate, Carla, desde tercer año un niño llegó con su mamá y me dijo, señora, mi hijo le quiere dar un regalo de Día de la Amistad a su hija, pero ajá, le quiere pedir permiso. Y le digo, sí, cómo no. Le digo, oye, Carla, mira, te habla Fernando. Y le dio un osito en tercer año.
Ajá.
Por la amistad.
Sí.
¿No? Bien chistoso. Beto también en primaria, igual con las noviecitas. Pero el que de veras nos sorprendía a nosotros era Josué. Era Josué, de veras.
El más tremendo.
No, el más tremendo, sí. Mis hijos ya estaban en la secundaria, Carla y Roberto. Y les dije, oiga, no llega Josué de la escuela, ahí ven sexto, y ellos ya estaban en la secundaria.
Claro.
Le digo, ¿por qué no lo van a alcanzar? Pues lo fueron a alcanzar y lo ven caminando así, mira. Traía quién sabe cuántos muñecos de peluche acá, globos. Todas las niñas le dieron regalos porque según todas le gustaba a Josué. Entonces, simpatiquísimo fue eso y es una anécdota bien bonita. Muy bonita.
Pero su pensar cuál fue de, hijo, tantos regalos, tantos... ¿Qué pensó?
Nada. En ese momento dije, ay, mi hijo, ¿por qué le gustas tanto a las niñas? Y siempre, siempre era eso, ¿no? Los tres. Carla con los niños y mis dos hijos con las niñas.
Sí, decía, sí, sí.
Pues nada más desde afuerita, ¿no? Me platicaban y que una niña y que otra niña, pero nada más con el respeto, ¿no?
Sí, claro. ¿Algún problema de amores que tuvieran los hijos y que dice uno, híjole, ya había tronado al pequeño, la pequeña, me lo cortaron o el noviecito?
Sí, pues les tocó vivencias, tenían que vivirlo, ¿no? Para valorar que si era amor o no era amor. A Carla le tocó tener una experiencia de precisamente con un novio donde pues Carla quería a ese muchacho muchísimo y pues le tocó que decir hasta luego y ella fue la que le dijo hasta luego porque ya esa relación ya no era sana.
Ajá.
Y la que se dio cuenta fue ella.
Ah, qué bueno.
Y dijo no, porque no me gusta cómo soy con él. Ella fue la que dijo.
Qué bueno. A veces hay que ser inteligentes y saber en qué momento decir hasta aquí llegué.
Y ya, gracias a Dios, de ahí pues otras relaciones y en buen plan.
Muy bien. ¿Y cuando llegue el primer nieto?
Mi Pau. Es hija de Carla.
Ajá.
Es hija de Carla, la mayor. Y ya te imaginarás los tíos, los regalos. Mi hijo Roberto ya trabajaba y llegó ella, la llevamos al Zócalo. Y ahí le llevó un montón de regalitos y el jugar con Paulina para acá. Pero era tan tranquilita mi nieta. Ella no podía subirse a un columpio a andar jugando. No. La niña sí muy apenitas. No, nada. Nada que ver, decíamos, es que esta niña nunca la sacaron, ¿o qué? No quiere jugar sola para subirla a la resbaladilla. Súbeme tú, ayúdame. Cuando ya estaba grande la niña, ¿no? Sí. No, muy, muy chistosa. Pero muy tranquilita mi nieta, hasta la fecha tiene 18 años y muy tranquila.
Después tiene más nietos.
Sí.
¿Quién es el segundo?
El hijo de Roberto, el segundo de mis hijos. Su hijo.
¿Fue niño?
Sí, fue.
Ahora ahí fue ya también la parejita.
Exactamente, la primera nieta y ahora el hijo de Roberto.
¿Cómo fue el primer nieto con ustedes?
Ay, no, también bello. Muy poquito tiempo lo tuvimos porque él ya se fue a otro lado a vivir y luego primero a Chetumal y luego a Puebla y luego ya lo trajo y luego se fue a estudiar a Estados Unidos. Entonces, pero sí teníamos mucho contacto con el niño.
Después
nace la hija de Josué.
1, 2, 3, así tal es. Cual, para no perder el hilo.
Así es. Y fue con la niña con la que tuve más contacto, no porque yo hubiese querido, sino porque Josué vivía en mi casa, su relación fue primero de vivir con la pareja, tener a la niña, los dos ya se iban a trabajar, y mamá, me cuidas a la niña, y así como que yo, ¡ah!
Bajo sus creencias, ahí hacemos este paréntesis, bajo su forma de ser, de pensar, ¿cómo vio usted esa situación de primero vivimos juntos y ya después vémoslo, si nos casamos o no?
Me gusta.
Sí.
Soy moderna.
Sí, digo, porque hay muchos que dicen, no, primero no. Te casas.
No, no, yo sí soy una mamá moderna. Estuvo bien. Estuvo bien porque su relación, mira, vivieron juntos un rato y después se casaron. Bautizaron a la niña y están bien, y ahorita sigue su relación. Están bien. Así, porque ¿cuántos hacen una boda magna y ya como al mes, dos meses ya están divorciados? Y dices, como, ¿para qué hice una fiesta tan glamuroso para divorciarme?
Claro, así que ya todos los que nos están siguiendo, aprendan, hay que modernizarse.
Soy una mamá moderna.
Y ahora, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Abuela o abuelita?
Los niños me dicen abuela, me gusta.
Digo, y lo pregunto porque conozco, por ejemplo, en el caso de mis papás. A mi papá es abuelo, porque si me dices abuelito, o sea, soy viejito.
Ajá, sí.
Y en el caso, por ejemplo, de mi mamá. Abuelita, si no, es que no me quieres.
No, no.
Entonces le dicen abuela. Uh-huh. Como abuela, ¿qué tan cierto es eso de que los abuelos son alcahuetes?
Sí, consentidores, obviamente, obviamente. Sí, no, yo no voy a educar, yo ya eduqué a mis hijos.
Claro.
Ahora sus hijos, mis hijos van a educar a sus hijos, ¿no? Y gracias a Dios, de veras que sí hemos tenido eso, ¿eh? Más consentidor mi esposo. Ese sí es un consentidor, pero bárbaro. Yo pongo más límites. Pero aún así, yo veo la relación que tengo con mis niños, con los cinco, ¿eh? Los
ya son cinco nietos.
Cinco nietos.
¿La más grande dice que tiene?
18.
18. ¿Y el más pequeño?
Año 4 meses.
No, pues sí, más pequeñito. Ha sido usted una persona muy creyente de Dios.
Así es.
Dicen, y sí es muy cierto, también es del Club de las Diosidencias.
Sí.
¿La mayor diosidencia que usted ha identificado en su vida, cuál es?
Que hoy estoy viva, ¿no? Ahorita estoy viva. Así, estoy viva.
¿Qué le diría usted a las personas que llegan y dicen, yo no creo en Dios, no creo en nada?
Mira, las que no creen en nada, qué lástima. Se pierden de algo muy bonito.
Sí.
Se pierden. Yo no puedo hablar lo que ellos sienten, ¿sí? Yo sé que hay un ser superior, pongámosle el nombre que tú quieras.
Sí.
Pero sé que hay algo superior a nosotros. Y yo creo que este pasto, estos árboles, no se dieron de la nada, ¿no?
Exacto.
Hay un ser superior que lo tuvo que haber hecho.
Definitivo.
O el universo, la luna, el sol, las estrellas. Entonces, ese ser superior existe.
Claro.
A mí te puedo decir, personalmente, he tenido infinidad de diosidencias y de milagros diario. Diario tengo milagros. Simplemente el milagro de la vida, ¿no?
Claro.
Nada más, ese es un milagro. Estás aquí. Y nada más, o sea, no pongo en evidencia a nadie, ninguna religión, ninguna nada.
Sí, sí, sí.
Y cuando vives con esa fe, y irla aumentando día con día con día, y que Dios, no lo voy a encontrar allá arriba, no, Dios está acá dentro de mí, como yo quiera ser, ese es mi Dios.
Claro.
¿No?
Wow. Y dentro, dicen por ahí, de la fe, es pedir mucha fortaleza.
Así es.
Tenemos entendido que pasó un momento complicado,
sí,
con su papi. O con
yo.
Usted con su papá.
Yo.
¿Usted?
Sí. Yo tuve cáncer. Hace 12 años.
Hace 12 años.
Sí.
¿Fue complicado esa noticia?
Sí.
¿Qué pasó por su cabeza?
En ese momento, muchas cosas.
¿La principal?
La principal, luchar por mi vida.
Uh-huh.
Desde el momento que me lo dijeron, yo lo tomé en ese momento con calma, para saber qué iba a hacer, qué iba yo a hacer. Entonces yo dije, voy a perder batallas, pero claro, no la guerra.
Claro.
Y gracias a Dios, luché, luché y luché, y aquí estoy. Y ahora yo veo que es un para qué. Mi papá también estuvo mal, estuvo enfermo, y me tocó a mí el para qué.
Ajá.
Para darle consejos, para apoyarlo, etcétera, ¿no? Y ahora he ido descubriendo el para qué. He ido aprendiendo día con día el para qué. Y estamos aquí por algo, entonces, ¿cómo no va a haber diosidencias, no? ¿Cómo no va a haber un Dios? Si yo vi milagros, milagros tras milagros en esos hospitales, sorprendentes. Un señor que entró caminando mal porque traía una bola aquí, porque iba a entrar a cirugía. Venía de Guanajuato, venía con su hija, y que traía un dolor muy fuerte, ya traía todos sus estudios, iba a entrar a operación. Y dice, pero algo me pasa que ya no siento nada. Y le dijo a su hija, ¿y se lo dijiste al doctor? Pues no, a mí ya nada más me dieron la fecha de operación y aquí estamos.
Sí.
Y entró el señor y estábamos 4 personas con nuestro paciente. Entró el señor y de repente sale con una sonrisa después de una hora, hora y media, y dijimos, ¿ya lo operaron tan rápido? Es que no me operaron. Me subieron a hacer más estudios porque ya no tengo nada.
Wow.
¿Cómo que no tiene nada? No, pues mire, yo sí me fui. Yo soy de una... Nos platicó su historia. Soy de un lugar de Guanajuato.
Sí.
Pero de esos lugares que... De los abandonados.
Sí.
¿No? Entonces dice, yo me vine a la Basílica y le pedí a la Virgen de Guadalupe que me ayudara porque no tengo dinero y yo no sé en cuánto iba a salir mi operación y todo lo que iba a pasar. Y le pedí que me ayudara. Tanta fue mi fe que mire... Y dice su hija, me lo llevo y le acaban de hacer ahorita en esta hora y media que subió, o 2 horas tal vez, análisis de sangre inmediatamente, tomografías para ver, ya no tenía ni el tumor ni nada.
Wow.
Entonces, de que si no existe Dios, caramba.
Entonces, ¿quién?
No, pues sí, lo vimos, ¿no? Y aquí tenía la radiografía donde tenía la bola y la otra radiografía donde ya no tenía nada.
Wow.
Entonces, sí existe Dios. Entonces, en mi caso... De veras, fue sorprendente porque yo dije, me tengo que agarrar de la mano de Dios y no me voy a soltar porque tengo que estar con Él, ¿verdad? Yo tengo que estar de su mano.
Claro.
Gracias a Dios, aquí te lo platico.
Y esto, nuevamente, o sea, son los detalles que, más orgullo poderla tener aquí en entrevista. Decir... Le sumamos un dicen por ahí una rayita más al tigre. Sobrevivir y luchar con una terrible enfermedad. Y hoy en día estar aquí de pie.
Así es.
Estar aquí de pie y seguir adelante. Y que a pesar de todo, sigue día a día viendo lo mejor.
Así es.
Viendo lo mejor a cada una de las cosas.
Así es.
Es algo que... Y es real. Es real. Comúnmente es... los hombres, sí es cierto, dicen, somos rechillones. Nos da una gripa y ni nos levantamos. A las mujeres les da una gripa y ahí andan. Yeah. En friega. Ahí andan en friega. Uh-huh. Y es aplaudible, de verdad aplaudible, que a pesar de esta enfermedad que es... muy agresiva y que hay muchas personas que dicen, ¿por qué tiene que existir esta canija enfermedad? Hay muchas personas que desgraciadamente se adelantan en el camino porque no alcanzaron a sobrevivir a esta batalla.
Así es.
De verdad que, híjola.
¿Qué pasa?
Me sorprende conocer. Y esta parte, digo, yo como yo había investigado esta situación, jamás imaginé que usted... Jamás me imaginé que usted... Y ahora sí dicen, por ahí me dejó sin palabras.
Sí,
me dejó sin palabras.
Yo sí, algo aprendí de esta enfermedad es que las enfermedades tenemos que enfrentarlas. Y te digo, yo sí me afiancé de la mano de Jesús y le dije, no te voy a soltar. Lo mismo de mamita María, yo dije, no, tú eres mi madre y no me vas a dejar. Yo quiero ver... A mis nietos yo los quiero ver casar. O sea, claro. Que es gente, ¿verdad? qué exigente me volví. Pero gracias a Dios, ahí vamos en el camino.
Creo que es de las ideas que uno tiene como papás, ¿no?
Sí.
Primero pensamos en este, por ejemplo, cuando tenemos niñas.
Sí.
Que nos deje llegar a sus 15 años.
Ándale.
Ya que pasa lo de los 15 años, que nos deje llegar a ver su boda. Después, que nos deje llegar a ver a los nietos. Y de ahí, pues ya lo demás es ganancia.
Claro.
¿Qué fue, regresando a esta situación, de este momento complicado de salud que atravesó, lo que le dijeron sus hijos?
Al primero que le dije fue a Roberto, a mi hijo.
¿Cómo lo tomó?
Pues igual que mi esposo, se puso bien transparente, bien transparente. Y ya me dijo, ay, mamá, no sé qué decirte, no me digas nada, nada más abrázame.
Sí.
Me abracé con él, lloramos un poco. Y le dije, no, me tengo, por favor, Tori, mis nietos se están acercando. Están
es válido.
Vayan para allá, mi amor.
Es válido, los pequeños.
Pero puedes llevar. Es que los nietos se están acercando. Entonces, mi hija Carla vivía en Chetumal.
Ajá.
Ella estaba casada y ella vivía con su esposo y su niña. Y mi hijo Josué estaba aquí. Entonces, a los dos me junté, me metí a mi cuarto y ya les dije a Carla y a Josué lo que tenía. Entonces, pues a enfrentarnos a lo que se venía y gracias a Dios, pues salimos bien de todo, gracias a Dios.
Perfecto. No, pues nuevamente, pues insisto, es aplaudible el decir, no me dejo caer, porque mucha gente que dicen, te enfermaste, tienes cáncer, tienes diabetes incluso, tienes alguna otra situación y se van para abajo.
¿Sabes qué? También aprendí a no conmiserarme. Ay, pobrecita, no estoy enferma, no. No,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Yo cuando ya me iban a dar las radiaciones me corté el cabello, yo lo tengo muy largo. Muy largo, ¿no? Tengo el cabello, me encanta mi cabello largo. Me lo corté chiquitito para que cuando me dieran las radiaciones no se me fuera a caer y que se notara el cambio.
Ajá.
Yo dije, no, lo hago antes de.
Sí.
Entonces, no hubo necesidad, se me cayó poco cabello, pero ya no el largo que yo tenía y que me encantaba mi cabello largo.
Claro.
Decía, no quiero ver que se me cayeran las madejas, ¿no? Y yo dije, no. Me lo corté bien chiquitito, llegué pintada y me acuerdo que una de las enfermeras cuando llegué a las radiaciones, vean a esta señora cómo viene, bien arregladita, pintada, aunque viene radiaciones. A ver las demás, sean copia. Yo dije, no, imagínate, si no me muero del cáncer me voy a morir de depresión.
Sí, claro.
¿No? Entonces
claro.
Definitivamente dije, no, al toro por los cuernos.
Sí.
Y así como le hice, así fue como le hice y me gustó mucho.
En ese momento, en esas travesías, ¿compartió o mejor dicho, apoyó a alguien más dándoles ánimos de los que estaban ahí con usted?
Sí, sí. A varias. Decía mi hijo, como siempre he sido muy sociable, mi hijo un día me acompañó a lo de la radiación y me dice, oye, mamá, ya siéntate aquí conmigo, ¿qué andas haciendo ya con todos los demás? Ya vente para acá.
Sí.
Y yo platicando con las señoras, como platicando, viéndolas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho, que les daba ánimos.
Y eso es muy, muy, muy bueno, compartir los ánimos a la gente que lo requiera.
Así es.
Es muy bueno. Y supongo que igual le ha de haber tocado decir, pues ya no vi a esta persona.
Sí.
¿Fue complicado?
No.
¿No hizo, dicen por ahí, las pequeñas amistades?
Sí, pero no fue complicado. Simplemente, ¿sabes qué dije? Vamos formados.
Sí.
Todavía no me toca. Les tocó, a mí todavía no me toca.
Nada más.
Y no me ha tocado, aquí sigo.
Y esperemos que todavía le falte muchísimo más. Sí. De verdad, muchísimo más. Qué bueno, llega entonces, después ya el gran éxito de aquí, Quinta Bobadilla. Hoy en día, pues vemos la gente que viene,
gracias,
los saluda, les da gusto verlos a cada uno de ustedes.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
¿Qué es lo que más, dejando cuestiones, dicen por ahí, materiales de lado, lo que más ha ganado de Quinta Bobadilla?
Híjole.
Vemos, yo me puedo atrever a decir, se ve una unión familiar y se siente aquí el calor de hogar.
Gracias a Dios, mira, ha sido muy, muy bonito. que he hecho amistades, sí. Una, por lo sociable que soy, ¿no?
Claro.
Que me gusta ser sociable. Otra, que yo tenía un defecto bien grave. Bien grave. Como cual, no era puntual. Entonces, aprendí que hay que ser puntual.
Claro.
¿Por qué? Porque si en un negocio uno como dueño no es puntual, no le transmites a tus trabajadores eso.
Exacto.
¿No? Entonces, y la constancia.
Sí.
Si no somos constantes, no es, ay, ahora no vengo, me dio flojera, ay, qué flojera, ahí tengo gente que trabaja. Tampoco.
Y muchos patrones la aplican, ¿eh? Desgraciadamente.
Pero a lo mejor todavía no me toca. Ya una vez que esto vaya poco a poco subiendo y que ya se mantenga bien,
claro.
Entonces me podré dar lujos. Pero gracias a Dios, al año yo ya me fui 3 veces vacaciones porque me tocó y me fui de vacaciones.
Bien, o sea, merecidas.
Sin mayor problema, ¿no? Ya me tocan mis vacaciones, adelante mamá y punto, y dejo a mi gente y ahí estamos.
Siguiendo adelante.
Así es.
Quinta Bobadilla, ¿ya cuánto tiempo lleva trabajando?
El 7 de mayo cumplimos 4 años.
7 de mayo, 4 años.
Menos los 2 de pandemia. Sí, 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 porque no sabes la que vivimos en pandemia, no teníamos trabajadores.
Es lo que le iba a decir, ¿cómo se la vieron en pandemia?
No tuvimos trabajadores.
¿Qué fue de usted en pandemia?
No tuvimos trabajadores, era mi esposo, mis hijos, mis nueras y yo, nada más.
Ajá.
Y así trabajamos. El que más se le aventó bien fuerte fue Josué.
Ajá.
Porque tenía una amiga en el hospital y salían bien cansados los de urgencias.
Ajá.
Josué, ¿nos puedes traer desayuno? Y todos decíamos, pues 15 desayunitos son buenos.
Son buenos,
¿no?
Claro.
Para no dejar caer a la quinta.
Sí, sí, sí.
Entonces, gracias a Dios, con eso nos
iban sobreviviendo.
O las comidas, igual, todo lo podíamos por kilos. Y ajá, como ya nos conocían, pues traen 1000 kilo de cochinita con el arroz más el agua, tal. Hacíamos
qué
paquetes.
Delicia.
O sea, hacíamos paquetes, ajá, y eso era llamativo.
Claro.
Entonces, así nos mantuvimos. Así nos mantuvimos.
Excelente. Y digo, hoy en día podemos ver en diferentes partes de Texcoco grandes anuncios de Quinta Bobadilla.
Gracias.
Sinceramente, ¿qué siente verse en esos anuncios?
No sabes.
¿Se lo imaginaba en algún momento?
No, en mi vida. El día que me... Aquí vino un fotógrafo y siempre ha sacado fotos, ¿no? Mi hijo se ha interesado por hacer publicidad, mercadotecnia, sí, y todo esto, ¿no? Y nos han sacado fotos y lo que tú quieras. Pero ese día dijeron, pues ahora cada uno, y ahora con esto, y ahora con lo otro. Y bueno, mamá, ¿qué te parece si con esta cazuelita, con esto? Ah, sí, ponte esto y ponte el otro. ¡Hola, hijo! Entonces, lo hicimos así... Jamás me hubiera imaginado cuando me dijo mi hijo Roberto, súbete. Y a Josué, súbete. Nos subimos al carro. ¿Dónde vamos, hijo? Oh, no preguntes.
Tú nada más vente.
Tú vente. Y ahí vamos en el carro. Y cuando vamos en la calle de Emiliano Zapata, dije, ah, pues vamos a mi casa. Pues no, continuó. Y cuando de repente me dice, mira, alzo la vista y veo un panorámico. No, me puse mis manos aquí, llore. No sabes. No, fue impactante la emoción.
Sí.
Jamás me hubiera imaginado verme ahí. Jamás. Y bien bonito. Cuidado, Beto. Y fue impactante, fue emocionante, fue muy, muy, muy bonito.
Y ahora que lo ve, ya dice, ya pasa por ahí y ve su espectacular.
Y luego damos vuelta y estaba Josué. No, pues él así, emocionado sí, pero no con mi emoción. Yo lo viví de una manera diferente.
Sí, claro, definitivo.
Sí, muy bonito. Y luego ya de regreso vemos a mi nieta. Ay, no, qué bello todo esto. Muy padre.
Si recordáramos a aquella, ahora vamos a ver a esa niña, Lidia, 10, 12 años. ¿Qué sueño tenía en ese entonces esta pequeña?
Híjole, yo creo que nada de lo de ahorita, ¿eh? Nada. Yo tenía una niñez tan bonita. Jamás me imaginé tener algo así, ¿eh? De veras, jamás.
Si existiera la máquina del tiempo y le dijera, véngate, vamos a ver a esa niña de 12, 10 años, ¿qué sería capaz de decirle?
Que el destino ya lo tenía yo marcado.
Sí.
Porque a los 12 años yo ya estaba en secundaria.
Ajá.
Y mi elección fue cocina. Un
wow.
Taller.
Ajá.
Fueron 3 años de cocina.
Ya estaba, sí, ya estaba marcado.
Ya estaba marcado.
Wow. Sus papás...
Dicen que los tiempos de Dios son perfectos.
Son perfectos, sí, definitivo.
No se equivoca.
Sus papás, ¿qué éxitos lograron ver en usted?
¿Cómo?
¿Qué éxitos lograron ver sus papás con usted?
¿Qué éxitos? Primero, verme casada.
Claro.
Luego, verme ser madre. Y como te digo, que siempre tuve ese... pues ese don de hablar mucho.
Sí.
Me ayuda mucho a tener una relación bien bonita con mis papás, con mis hermanas. Mis papás siempre me platicaban como, pasa esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? Y mi papá, tú dile, tú ve. No, yo no, a ustedes les toca. Aunque no soy la hermana mayor, ¿eh? Y sin en cambio me veían como tal. Por eso.
Wow. Tenemos aquí, por ejemplo, otro dato, ¿eh? Digo, nos dicen por ahí, nos pusimos a hacer la tarea. Ya sabe, como típico, a veces hacemos la tarea a la mera hora.
Está bien, está bien.
Tenemos el dato que es 8 hermanos.
Así es.
¿Ya contándose usted o aparte?
No, 7 y yo.
7 y usted. Y por acá tenemos que en San Miguel Tlaizpan tenían una cabaña.
¡Ay, esa cabaña! ¡Caramba! ¿Quién te dio esa?
¿Qué tanto?
Oye.
¿Cuáles son las aventuras que pasaron en esa cabaña?
¿Qué? Pregunta tan interesante. Esa cabaña fue... ¡híjole! Historias bonitas, grupo de amistades que tengo, los llevábamos ahí, festejos de cumpleaños. Fue una cabaña que mi papá con mis hermanos la construyeron.
¡Wow!
Bien padre, chiquita, pero bien bonita, bien bonita. Una mesa de madera con sus bancas, una allá, otra acá. Cuando eran las fiestas de San Miguel Tlaizpan, pues sí, íbamos allá a comer y luego nos íbamos a persinar y luego regresate a seguir echando la copita. Y muy padre, muy padre. Una cabaña que mucha gente la conoció, mucha gente.
¿Hoy en día esa cabaña sigue?
No.
¿Qué pasó con esa cabaña?
Pues el tiempo fue deteriorando. Y se fueron haciendo giros, ¿no? Ya modernizaron, se creció más la casa, uh-huh. Tuvieron que tirar la cabaña. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para futuro. Nada más fue improvisada,
Ajá. No
planeada, pero sí muy bonita.
¿Le gustaría que en algún momento hicieran otra cabaña?
Ay, imagínate, claro que sí, cómo no.
Ay, para que escuchen los hijos, los sobrinos de Lidia. Ármense otra cabañita, pero ahora más grande. Permítame. Esa cabaña, ¿qué es lo que más recuerda de esa cabaña?
Mis hijos los veía yo muy felices. Así, gracias.
Definitivo.
Sí, no. Ahí ellos fueron niños. Ahí de que se... mi mamá... Mayo, esos niños en la arena, desde aquí hasta acá, ellos eran felices, subirse a los árboles, cortar la fruta, porque mi papá tenía muchos árboles frutales,
sí.
Eran muy felices, fueron una infancia bien bonita para ellos, bien bonita. No, bien padre. ¡Ay, qué bonita la cabaña! ¿Quién le dijo?
La tarea nada más, dicen por ahí, es agarrar y hacer la tarea nada más. ¿Cuál cree hoy en día que sería lo que le faltaría por vivir y decir, con esto es el broche de oro para mi vida?
No, ¿cómo crees? Nada, he vivido mucho y me falta vivir mucho más. No puedo cerrar ni con broche de oro nada, estamos viviendo el aquí y el ahora, mañana no sabemos. Entonces no puedo cerrar con broche de oro nada. La vida es de sueños.
Claro.
Me veo, pero futurizada muchos años.
¿Cómo se imagina que usted sería?
Pues yo digo que igual así de feliz y... igual de feliz, 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 como hasta ahorita, de veras, en serio, soy muy, muy feliz. Igual y más feliz, viendo crecer a mis nietos, seguir con mi esposo, y lo que aconteciera, pues así es la vida, mi
¿y
papá.
Y en un futuro, conocer mis nietos.
Pues si me da la oportunidad, pues adelante, ¿no? Pero sí, no, yo sí soy de del aprendizaje, de todos los días cerramos y abrimos círculos con nuevas amistades.
Claro.
Y seguimos con ese bloque de amistades, abrimos otro, cerramos otro, abrimos otro. Puros círculos de amistades nuevas, ¿no? Entonces, de puro aprendizaje todos los días.
Tuviéramos aquí a sus papás, ¿qué les diría?
Que los amo mucho, mucho, mucho. Mi papá me enseñó algo, pero así importantísimo en su vida. Cuando yo lo estaba llevando al hospital, me dijo: a mí no me alarguen la vida. Yo ya tengo mi vida hecha, ya gusté, ya viajé, ya disfruté, ya tuve hijos, nietos, bisnietos, hasta tataranieto tuvo mi papá. Se cierra mi círculo, déjenme cerrar mi círculo a gusto. Ya no le pido más a la vida. Entonces no me vayan a internar el día que me ponga mal. Si me muero, ya me morí. Así es la vida. Claro. Es crecer, es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Claro. Y así como nacemos, de no llevarnos nada, igual el día que nos muramos no vamos a llevarnos nada. Por eso hay que disfrutar la vida.
Perfecto. Ya dicen por ahí, por último, ¿qué les diría a sus hijos?
Que los amo infinitamente. A mis nietos no se diga, o sea, son amores diferentes,
claro.
Pero de veras, lo mismo para mi esposo, igual lo amo. Seguimos juntos, con altas, con bajas, pero así es la vida. Si no, qué aburrido sería, ¿no?
Sí, definitivo. Señora Lidia, de corazón nuevamente, no me canso de agradecer.
Gracias.
La oportunidad de estar con nosotros hoy en un día muy especial, 8 de marzo. Día de, insisto, no tanto de celebrar o festejar a la mujer,
no,
sino de saber darle el valor.
Así es.
A la mujer y el papel que representa en la sociedad.
Nada más.
Yo lo he dicho, la mujer es un papel muy, muy importante,
sí,
de la sociedad, y creo que los hombres no me lo van a dejar mentir. Benditas mujeres que a su lado nos hacen felices.
Así es. Y sí, ¿sabes por qué es el Día Internacional de la Mujer? En Estados Unidos, lo que pasó con las mujeres en una fábrica en el año 1913, y todas estas mujeres cómo murieron por no tener una salida de emergencia, ¿no? Un accidente catastrófico.
Sí.
Por eso no podemos celebrar y decir feliz Día de la Mujer. No.
Exactamente.
No, entonces es triste lo que sucedió y cómo con tantas mujeres han hecho tantas barbaridades, ¿no? Como estos hombres que se sienten bárbaros cuando les echan ácido, o el maltrato psicológico,
sí,
el maltrato verbal, el maltrato físico. ¿Tú crees que eso se cura?
No, digo, son cosas que se quedan y que
terrible,
desgraciadamente, por más que uno diga, se van terapias psicológicas, no se olvidan.
Y luego, ¿cómo
son
te dicen,
no?
Tú tuviste la culpa porque estabas con el
escote.
Tú tuviste la culpa porque traías la falda chiquita. O sea, siempre va a tener culpa la pobre mujer. ¿Cómo?
Sí, no. Por eso lo reiteraba yo hace unos momentos a través de radio. No es decir feliz día a la mujer. Es tomar conciencia y hacer algo precisamente por las mujeres.
Así es.
Hacer algo por ellas. Y hoy por eso nos sentimos muy, muy contentos, nos sentimos engalanados con su presencia.
Gracias.
Por habernos,
Abraham,
aceptado la invitación. Y pues, ¿qué más les puedo decir? De verdad, a todos los que nos siguen a través de esta transmisión, que ya también nos estamos viendo en diferentes canales, YouTube, Spotify, etcétera. De verdad, hagan algo. Eso yo creo que va a ser la labor de esta ocasión. Hagan algo por las mujeres. Hagan algo para buscar una verdadera igualdad por las mujeres. Hagan algo para darle el verdadero valor a la mujer. No a base de violencia.
No.
Porque sería ilógico. Digo, yo respeto los ideales de muchas. Pero ¿cómo exigen un cese de violencia si lo hacen por medio de violencia?
Claro.
Definitivamente no. Entonces, lo único que les puedo decir es, hagamos que la mujer valga lo que tiene que valer, que es oro o más. Hagamos que sean las cosas justas y parejas para las mujeres, y que de verdad, pero de verdad, valoremos a estas grandes mujeres, que así sea la hija de casa, la hermana de la familia, la madre, la abuela, quien sea. Quiérenla mucho, respétenla mucho, y de verdad hay que venerar mucho a las mujeres, porque en esta vida es lo mejor que pueda haber.
Así
muchísimas
es.
Gracias.
Gracias.
Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana viene por aquí un gran músico, Ligi, y su Sonora Maraquera va a andar por este lado.
Muy bien.
Y va a ser un placer podernos deleitar estos momentos con mi queridísimo amigo Ligi. Y posterior, bueno, ya les iremos viendo más sorpresas porque viene gente también. Nuevamente gente internacional viene aquí a Quinta Bobadilla, a este gran programa de Granito de Arena. Gente nacional, gente internacional, porque dijeron, Granito de Arena y Quinta Bobadilla, tenemos que conocerlos. Muchísimas claro gracias. Sí.
Al contrario, gracias a ti, Abraham.
Cuídense y mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales. Quinta Bobadilla, restaurante Quinta Bobadilla. Les invito, vengan, coman aquí. Conozcan el lugar, ubicados en la Trinidad Texcoco, entre la esquina de Guadalupe Victoria y Chamizal.
Así
vénganse
es.
De martes a domingo. Abren aquí los amigos de Quinta Bobadilla. ¿Desde qué hora están abiertos?
De 9 de la mañana a 6 de la tarde.
De 9 a 6. O sea, vénganse para acá, vénganse a desayunar. Se desayuna súper bien, se come todavía mejor y se siente el ambiente a todo dar. Vénganse aquí con los amigos de Quinta Bobadilla. Búsquenlo en redes sociales. Así está en restaurante Quinta Bobadilla.
Así es.
Nada más para que se den una idea, el lugar está padrísimo y vénganse a conocerlo, de verdad vénganse a conocerlo, Quinta Bobadilla, díganle que lo vieron aquí en Granito de Arena y a ver qué vamos a dar por ahí, una sorpresilla. Cuídense claro mucho, sí. Recuerden seguirnos a través de redes sociales, Abraham Prado Locutor en Facebook, regálenos un like, compartan la transmisión de este video, también váyanse a YouTube, Granito de Arena Texcoco, al igual que Spotify, denos like, síganos, escuchen, compartan, pásenle voz porque tenemos muchas, muchas cosas para ustedes. Cuídense mucho,
gracias.
Nos estamos viendo
hasta
la próxima
luego.
Semana. Bye, bye.